grados al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y per què participa la banda sonora de...
Realment és...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
El 2, el 3 y el 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas dos horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que diga lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Y a otro de esta frontera, y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Buenas tardes, queridos radio oyentes internautas. Una semana más y hoy esta música que hoy nos recuerda, esta música
a Joan García.
A Joan García, que ya no está entre nosotros, pero que le dedicamos este programa de hoy. Un rebelde, un indomable, un justiciero. ¿Qué más cosas dirías?
Una buena persona, una
valiente.
Una mente poderosa, con mucho poderío, muy sabia y con un discurso muy, muy puñén.
Una persona que luchó hasta el último momento, yo me hubiera hundido y él continuó.
Una persona muy querida por toda Radio Nicosia.
Muy querida, llevaba 9 años con nosotros.
Más todo, o menos igual que yo.
Muchos años. Y bueno, y
que no sé. Le encontramos a faltar un montón, o sea, es que es una
persona. Muy buena persona y muy... molt bon company de tot, de ràdio i de tot, i de sortides que havíem fet amb la ràdio i tot això.
I també va participar en numerosos documentals com El revés del tapiz de la locura, que la frase aquella diu: ¿por qué no puedes ir a casa del vecino a que te dé una taza de té con toda tranquilidad o una taza de azúcar, ¿no? ¿Os acordáis que dice algo así? Claro, sí, sí. ¿Os fijáis? Bueno, pues espero que donde esté nos dedicamos a este programa y a todos aquellos que han tenido un momento de pensar en él, lo han querido en su vida, pues que también puedan recordarlo.
Y agradecerte, Dolors, que has venido hoy con un detalle muy bonito, que ha sido el repartir una foto de Joan a cada uno. Ha sido una pasada. Gracias.
Vale.
La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia. La pasión invade la emisión. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
Cuando la ames, dile que vive en tus sueños, que no habrá ninguna más que ella para ti. Y cuando le entregues la promesa de si has amado tanto, si has amado una mujer de veras.
Bueno, buenas tardes. Hoy ya sabéis que esto es un homenaje por nuestro compañero que ya no está con nosotros, Joan García. Y todos diremos la nuestra. Y también si queréis vosotros decir, contactar con nosotros, podéis hacerlo al teléfono 93 317 7366, y esto es Contrabanda FM, somos Nicosia y yo soy Eugenia, y me gustaría empezar a hablar de Joan García. Y bueno, aparte de tener una mente poderosa y una inteligencia superior, era un activista contra todas las injusticias, un activista de los derechos humanos, un activista de nuestra posición sobre la vida. Lo vamos a echar mucho de menos, y durante este programa pues intentaremos combatir nuestra ausencia. Él ya sabemos que está bien, que ahora está en paz, que ahora lo comprenderá todo, tendrá conocimiento. Y vamos, creo yo que cuando uno se muere llega al conocimiento supremo, llega a comprenderlo todo. Pero nosotros vamos durante estas dos horas a estar con él como lo sabemos hacer, con nuestras voces, a través de los micros. Gracias.
Bueno, recordar que Joan era un activista anticlerical, y bueno, y era además muy lógico, porque además de tener la licenciatura de abogado, era licenciado en matemáticas, o sea que tenía una mente privilegiada. Y nada, y bueno, y ahora paso al tiempo a Santi. Santi.
Gracias, Dolors. ¿Cómo ha sido nuestro compañero Juan con nosotros? Del 12/2/2014. Juan García siempre tenía una palabra de ánimo, estaba desposeído de cualquier tipo o forma de egoísmo, él pendiente del grupo, de las necesidades. Se definía únicamente como un espíritu generoso, humilde y humano. Todos estarían de acuerdo en calificarlo de un alma libre, sin ataduras políticas, religiosas o económicas. En su caso, valía tanto como la gran cantidad de amigos que ha dejado huérfanos de su amistad. Una pregunta a partir de ahora en adelante: ¿quién revisará mis textos si he metido la pata con una falta de ortografía? los dará el visto bueno, por no decir que los valorará. Yo me sentía muy cercano a Juan, él se sentía muy cercano a todos. Su empatía alcanzaba para los compañeros por igual. También teníamos una cercanía en algunos gustos o aficiones, por decir, teníamos pasión por la ciencia y la técnica. Se atrevía con el software, pero pasión especialmente por la astronáutica, astronomía y temas médicos, y todas las disciplinas científicas, especialmente notario, se le notaba la rebeldía hacia los postulados biologistas de la medicamentación, el protocolo de los ingresos psiquiátricos y compatibilidad de temas de derechos civiles y humanos frente a la desprotección de los recortes. Era un perro flauta dialogante en toda regla. Postdata, ante una pérdida tan grande como esta, este caso de Juan García, la verdad es como entrar en un túnel y no ver la claridad del otro lado. La vida y no vida, como si se tratara de una apisonadora que acaba con todo. Yo no sé si era casualidad, pero el otro día vi en la televisión la película La voz dormida, de Benito Zambrano. Un drama como estos dramas que muchas veces la vida te golpea, como este de la muerte de un compañero de radio. Hacía poco vi una película que Juan me recomendó, su título Gravity. Como teníamos gustos parecidos, me encantó también. Espero en comentarla pronto en su recuerdo. También recuerdo que la vi en un cine en 3D.
Bé, ara Sílvia volia dir alguna cosa.
El micro. Bueno, jo, a part de lo que, d'allò, no, quan la Dolors ha dit, i molt anticlerical, jo al primer moment recordo que amb això hi havia com una mica de... Però després no. Teníem un... Ell era ateo, jo cristiana practicant, cap problema. Per què? Perquè es valorava la persona. Ella em valorava com a persona, jo el valorava amb ell com a persona, i ens apreciàvem. Li feia molts dibuixos aquí a la ràdio, per ell. Era una persona especial, va venir una vegada amb un dels meus concerts, una persona que jo l'estimava molt. Però bueno, voleu que continuï amb el meu o com vulgueu?
Com el vostre.
Sí, pues...
Ah, sí. Deixa el puesto, Sílvia, va, vinga.
Endavant, Sílvia, explica'ns.
No.
Bueno, jo he de dir que el Joan, veient-lo, ara m'ha vingut la sensació, era com una mica pare de tots, no?
Sí. Sí que ho era.
Sobretot en el tema de l'internet, no? Ens arreglava els ordinadors a tots. Sabia totes les tècniques i l'havia pres ell sol. Sabia posar-te, baixar-te de tot, 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 tot ho sabia. T'has espatllat amb l'ordinador. Joan, arregla-me. I t'arreglava els ordinadors. I jo deia, mare meva, com pot ser? És que era matemàtic i abogat, eh? És que no és qualsevol cosa, eh? Tenia coco, eh? Tenia coco.
Bé, jo aquesta vegada no he fet texta, només vull... introduir com serà la cançó, i després de la cançó hem buscat una cançó dels Vigis que es diu I wish you were here, i voldria que estigués aquí, super super d'acord, però primer dic això, després la Lucía posa la cançó.
Li agradarà el Joan que li posis una dels Vigis. A ell li agradava el trans, però estarà disfrutant ara.
Era escaient amb el títol, tot era escaient. Però primer diré, a la primera part de la meva cançó, feta en piano, pues està la intel·ligència, està la filosofia, està també potser el nucli de lo que amb ell més l'angoixava, saber, i potser una mica estava aquí lo que era més la seva, lo que patia ell, no? Després a la segona part ve donada per la valentia. Era una persona valenta i que fins a l'últim moment, estant malalt com estava, doncs venia aquí, no? I això és ser molt valent. I llavors la tercera part és, la he fet referent a la seva sensibilitat. Era un home molt, molt sensible que admirava i el subreia, i bueno, tindrem tots molt mono d'ell, perquè qui més qui menys que l'hem conegut, pues, ens l'hem estimat molt, i davant de d'un aspecte pues, mitjanament dur, pues, hi havia tota aquesta sensibilitat tan increïble que ens demostrava.
Good times, and I wish.
Bueno, seguimos aquí en Contrabanda FM en este homenaje que le hacemos a Joan, todos sus amigos y compañeros de Nicosia. Y va a dar paso a... doy paso a Jesús, que nos va a decir lo que sentía él por Joan. Adelante, Jesús.
Pues solamente quería decir, Joan, que estés donde estés, un hasta luego, y ante todo huelga decir que eres una buena persona, un excelente compañero, con tu peculiar punto satírico, mordaz e inconformista en según qué temas o asuntos, y que finalmente, gracias Joan, por los buenos momentos que hemos disfrutado juntos y deleitarnos con tu afable, divertida e ingeniosa compañía. También, Joan, sabemos todos que eres un valiente porque has aguantado impasible la adversa fortuna de tu enfermedad, y desde Radio Nicosia te mandamos un fuerte y caluroso abrazo. Joan, nunca te olvidaremos, y voy a contar la singular anécdota que el otro día comentamos en la asamblea, de cuando te pregunté que cuándo podías comer y me dijiste en octubre de 2013, y luego te volví a preguntar y me dijiste, cuando a los médicos les salgan de los huevos, y ya está. Pues gracias, Juan.
Bueno, y ahora Dulós nos quiere comentar una anécdota.
Bueno, también la quiero comentar junto con la Eugenia, que me apuntará lo que me olvide, ¿no?
No sé, pero bueno.
Bueno, resulta que ya sabéis por todos que tenía las farmacéuticas, el Joan en su punto de mira, los psiquiatras en su punto de mira, era muy crítico con ellos. Y os acordáis aquella vez que fue con Raúl a un congreso y se hicieron pasar por médicos y fueron con la mochila y todo el mundo le daba fármacos y cosas para respecto de fármacos, y en el congreso y se hicieron pasar. Y, bueno, aquello fue de risa, ¿no? Porque y tenía un nombre en clave y nos llamó desde allí, desde el congreso, y nos decía él: estoy en clave, mi nombre es clave porque estoy aquí, no quiero que nadie se escuche, que estoy el infiltrado, el topo, un infiltrado que se llamaba el topo. Y fue curioso porque atreverse, ¿no? Era tan crítico con la salud mental, era tan súper crítico, ¿no? Que nos vamos a quedar con las ganas de tener a alguien tan crítico en salud mental.
Yo quería decir que es verdad que era crítico, pero él veía que yo iba evolucionando. Entonces yo le hablaba del doctor Blasi, si lo conocéis, que todos los pacientes pasan los años y siempre están gordos y siempre están iguales, siempre están atontados por la... Y él decía, este no es un buen psiquiatra. Luego le decía, porque también del Corbella, que vale mucho y más que nada va allí a pavonearse él de lo que sabe, y al enfermo casi ni le atiende. Así que, digo, mi psiquiatra, y digo, si tengo un bajón, no me enchufa enseguida las pastillas. Me dice, Silvia, espérate 2 o 3 días y verás cómo te encontrarás bien. Y eso decía. Eso sí, es buen psiquiatra. Además, por ti se te nota, o sea que, aunque era crítico con todo, pues a lo mejor tampoco era tan duro como eso, sino que sabía comprender bien las cosas, y a mí siempre me dio cariño.
Muy bien, yo quiero decir una cosa. Últimamente Joan tenía un problema, para nuestros oyentes que no lo conocen, que le habían diagnosticado un cáncer. Lo tuvieron que operar y no podía hablar, se expresaba a través de la escritura. Y lo último que me escribió a mí fue que en psiquiatría y en oncología los médicos no tienen ni idea, que van a probar y que no tienen ni idea, y que si llegaba a saber lo que sabía ahora del cáncer, que no se hubiera operado nunca. Y es, y él lo vio así, y así es, ¿no? Que la ciencia no, en estos casos, en la psiquiatría y en la oncología, da palos a ciegas. Bueno, ¿y quién? Isar, ¿qué nos quieres comentar? ¿Qué ens vols comentar del Joan?
Bueno, jo me'n recordo concretament un, a vegades que, doncs, que venia i era l'època que jo tenia dues gossetes, ell tenia un gos d'aquests, un Rottweiler, i jo li preguntava sempre com li anava amb el gos, no? Què feia el gos i tal. I bueno, eren converses molt agradables, deia això i tal, que era un Rottweiler femella, però que en tenia un altre, i aquest era el nostre tema de conversa sempre que ens vèiem, no? Jo li preguntava pels gossos i ell estava encantat de que li comentés. I després també recordo, doncs, un viatge que vam fer a València amb una mena de jornades de sobre salut mental o no sé què, però també va ser molt agradable. Ens ho vam passar molt bé, ens van convidar els organitzadors a sopar a casa seva i vam estar amb el Joan, vam estar a casa d'aquesta gent i molt bé. I després també recordo, doncs, el tema d'aquest que era molt antifarmàcies, no? Antimedicació, i era molt radical en aquest sentit, no? Però bé, era la seva manera de ser i doncs és això.
Bueno, i avui ha vingut Joan Puig, que el trobàvem molt a faltar, i ell també té que dir-nos d'en Joan. A veure, Joan.
Gràcies, gràcies. No, yo solo decir que en Joan se conjugaban perfectamente dos cosas muy difíciles de que anden juntas, que es la bondad y la inteligencia. Yo le traté bastante aquí, fuera de aquí, y la amistad creció cuando empezó la enfermedad, tanto en el hospital como donde fue a vivir, y que me duele no haber podido ir a despedirme de él, pero que lo hago ahora. Es un ejemplo de una mezcla que, con perdón, en Radio Nicosia se da bastante, donde hay inteligencia y donde hay bondad, que es lo fundamental. Nada, un abrazo, hasta luego.
Muchas gracias, Joan. Óscar, venga.
Gracias, Eugenia. Yo me acuerdo de Joan de cuando lo conocí. No lo conocí en persona. Antes de que la Radio Nicosia se formara como asociación sociocultural, yo estaba ya al tanto de que en un momento u otro, o sea, sabía que la Fundación Joy ya se iba a separar. Pero yo cada semana iba llamando por teléfono, fuese el tema que fuese, y me acuerdo que Hugo me decía muchas veces que incluso hacían porras. Hacían porras, es decir, ¿esta semana llamará o no llamará?
Sí, es verdad.
Y luego,
es que viniste en el conflicto, tú eres el conflicto, ¿eh? Tú eres el conflicto.
Y cuando me enteré ya que Nicosia era asociación sociocultural, pues me enteré de la fiesta, pues es el día de la fiesta, que fue en la Bocanor, pues allí lo conocí. Y se ve que había un día que estaba hecho polvo, y yo expliqué mi vida en dos minutos. Y me pillaron la jetería toda a saco. Y el tío dijo: uy. Vale. Me quedé a la fiesta ahí con Zabato la Peña. Y a partir de ahí, pues ya empecé a venir aquí a la asociación, a Radio Nicosia. Le expliqué lo que me había pasado y todo, y más o menos, él fue, más que nada, más que un compañero, para mí fue un mentor. Fue un mentor porque...
Yo creo, Óscar, que para todos, ¿eh?
Fue un mentor porque me enseñó prácticamente todo lo que sé de psiquiatría y psicología y farmacología. todas las cosas buenas y malas que hay y que dejan de ver.
Oye, ¿y la línea amarilla, cuánto la compartíais?
Sí, la compartimos mucho. Sí, me molaba porque con la primera del metro y cogemos sitio a la primera, me decía, lo ves, siempre a los tullidos siempre nos dejan el primero.
qué paseo en metro con él, ¿eh? Qué paseos, ¿eh?
Sí. Y también me contaba anécdotas que habían pasado, por ejemplo, cuando estuvo en la Quirón, que tuvo que bajar en bata a la farmacia a comprar un medicamento.
Y no se enteró nadie, ¿no? Luego lo buscaron,
No
se enteró nadie. Volvió y dice, hombre, ¿dónde vienes? Digo, de la farmacia. Sí. Era único, era
Giovanni. Era una persona que cualquier cosa que se planteara era capaz de hacerlo.
Era capaz, porque yo me acuerdo de cuando tú estuviste ingresado en el foro, que no dejaban entrar a nadie y a él lo dejaban entrar.
Era tu familiar predilecto.
Era el tío García, el tío Joan. Los apellidos como han coincidido con el mío, ¿sabes? Y nada, lo echaremos mucho de menos y siempre estará aquí. Como siempre.
Claro. Pues muy bien.
Yo quiero recordar también, nos acordaréis, que hace unos años vino un señor de la editorial. ¿Cómo se llama? La editorial, no me acuerdo. De la que fabrica, que publica los mandalas. Ediciones, no sé qué. Y vino el señor aquí, nos explicó, nos regaló mandalas, ¿os acordáis? Y que hacía poco que nos habíamos independizado de Joya y nos habíamos congregado. Después, una de las primeras entrevistas que hicimos, vino ese señor de las ediciones estas. Y bueno, y nos trajo mandalas. Y desde entonces yo pintaba mandalas. Y Joan era mi maestro de mandalas, ¿no? Yo no tenía recursos para comprarme mandalas y él siempre me traía mandalas, siempre. Yo te traigo los mandalas y me traía mandalas, libros y libros de mandala de esa editorial. Dice, es que conozco al señor, ¿no? Al señor de esa editorial y soy amigo de él. Digo, voy allí, lo compro a granel, pero montones de mandalas. Y entonces me enteré que él había hecho muchos mandalas durante su vida y todos los compraba y que a todo el que podía le convencía de que pintara mandalas, ¿no? Y a mí me convenció, me llegó al alma y desde entonces siempre sigo pintando mandalas. Y pinto mandalas porque, no sé, pienso que, no sé, que se lo debo a Joan, ¿no? Yo soy feliz pintando mandalas y siempre para mí será mi maestro, ¿no? El que me dio la oportunidad de conocer los mandalas y, no sé, estoy muy contenta de ello, muy orgullosa de eso. Nacho, ¿vos di algo?
Sí. Bien, yo quería decir que me niego a hablar en pasado y, bueno, quiero decir que Joan es uno de los nuestros, solo esto.
Hola Eugenia,
buenas,
adelante.
Soy Eugenia. Yo escribí una cosita para Joan. Sé que me está escuchando. Joan, me decías tanto con tu silencio, tanta energía y emociones atrapadas en un túnel derrumbado por la desgracia de una penosa enfermedad. No olvido esos ojitos tan expresivos, como queriendo gritar tantas verdades, pero a la vez escondiendo un hilo de tristeza y resignación. ¿Qué destaco de ti? Tu sentido del humor. Pero creo que buscabas reírte de la vida para no odiarla por lo que te había hecho. Yo no puedo recordarte porque solo recuerdo lo que se ha ido y tú sigues aquí vivo entre nosotros, solo que dejaré de ver tus ojos, pero ahora soy yo la que te escribe en la libreta.
En Nicosia tenemos un nuevo propósito, más elevado. No solamente cambiamos las percepciones, porque estas son efímeras. Lo que hacemos en todos los sentidos es cambiar tu forma de pensar. Radio Nicosia, en el 91.4 en Barcelona, Contrabanda FM.
Quería destacar la valentía y el coraje, como digo, Juan, las dos enfermedades, ¿no? Siempre con una sonrisa, siempre con buenas maneras y, bueno, esto, ¿no? Básicamente esto, la sonrisa, la afabilidad y, bueno, esto. Básicamente esto, que denota un coraje y una valentía, pues, notables.
Josep.
Bueno, yo conocí a Juan el verano pasado este, cuando vine aquí a Nicosia. Nunca, bueno, ni sabía de su enfermedad, sabía que no podía hablar, pero no obstante no sabía que estaba, tampoco tenía la enfermedad que tenía. Bueno, pues voy a decir, este verano, cuando por primera vez conocí a los nuevos compañeros de Radio Nicosia, de entre todos los que formaban parte de la gran familia nicosiana estaba también Juan. En Nicosia siempre hay la costumbre, bendita costumbre, que siempre que nos reunimos, nos damos la mano o un beso y preguntamos cómo estamos y cómo hemos pasado los días. Pues también Juan, cuando saludaba, daba un apretón fuerte de manos, acompañado de una sonrisa abierta y una faz muy expresiva que emanaba ser persona de gran bondad. Juan siempre fue una persona muy querida para todos. Su marcha dejó un vacío grande en los corazones de todos los amigos de toda la vida y de los que hemos conocido después. Pero las personas buenas nunca dejan para siempre a los amigos que han querido. Y Juan se quedará para siempre en el corazón de todos nosotros. Y estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos, siempre, igual que antes, seguirá compartiendo las tristezas y las penas, las alegrías y los quehaceres. Y nosotros sentiremos su protección y sentiremos su saludo. Veremos su sonrisa abierta y afable y su rostro afable. Y así durante toda la vida estaremos contentos y felices, sabiendo que Juan no nos ha dejado, sino que se ha quedado a nuestro lado ofreciéndonos su amistad y protección. Gracias, Juan, te queremos.
Ahora podríamos escuchar un texto, lo puede leer Martín, ¿no? El primero, hay un texto, ¿quién lo quiere leer? ¿Alguien lo quiere leer, el texto, sino Martín? Lo podría leer Eugenia, creo que sería leer. Pero no está, ¿lo pasas a leer tú? Vale, Arturo, léelo tú.
Un texto larguito. Es un texto larguito, pero que él escribió para la revista Bostezo y que anda circulando por la red, que es de Juan, sí. Se llama La Sutil Frontera, creo.
Sí, La Sutil Frontera.
La Sutil Frontera.
La Sutil Frontera, de Juan García, para Radio Nicosia. Somos humanos en una sociedad individualista, competitiva, excluyente. Vivimos una ardua tragicomedia. La salud mental es el largo y tortuoso camino de aprendizaje cotidiano, entorpecido por problemas intrínsecos a la condición humana, cuyo comportamiento no es ciencia exacta. Cuando, en su sociedad de referencia, la vida es inaceptable, el individuo sufre sentimientos de malestar y expresa la falta de sentido de la propia existencia. Dilemas sobre qué decisiones tomar, ahogos en un mar de dudas, dificultades para adaptarse a ciertos valores morales, económicos, sociales, políticos, obstáculos que precipitan o producen angustia, discordia familiar, de pareja, problemas sexuales, fobias, estupidez, desempleo, incultura, inhibiciones. Incapaz de reflexionar en base a conceptos, éticas y hábitos de vida erróneos, dividido y enfrentado a sí mismo, manifiesta síntomas agresivos de una desestructuración personal que el organismo inventa para sobrevivir a situaciones insostenibles. El bloqueo afectivo, única defensa en un mundo que no le ama, que no le ve, que no le oye, corta el diálogo inexistente con el exterior. Surgen entonces inhibiciones más profundas que reprimen nuestra realización personal. Hablo de una locura que no es genial, solo sufrimiento y devastación mientras domina el episodio. El loco no es un representante de la libertad y la genialidad. Es una persona que sufre las fallas de un sistema social alienante que medicaliza el sufrimiento, con la complicidad de una psiquiatría que tapa las fracturas sociales con cemento farmacológico, sin pensamiento crítico, que menosprecia derechos y libertades. Autoridades que nos dan medicamentos, nos desconectan y nos hunden todavía más en la oscuridad. Así solo vemos el lado negativo del sufrimiento, convirtiéndonos en zombies extraviados, mudos. Malditos, condenados sin defensa, solo por juicios morales basados en la observación y la opinión, porque, aunque legalizados, no son hechos médicos o científicos, carecen de leyes o hipótesis que puedan ser sometidas a experimentación. Son solo dogmas, como el origen genético de la enfermedad mental. Patético, cuando la ciencia establece que los genes no determinan nada en sí mismos, solo determinan ciertas cosas en entornos concretos. No tiene sentido hablar de lo que hace un gen, especialmente respecto al comportamiento humano. La psiquiatría parece tener todas las respuestas, pero admite que no puede curar los trastornos que trata, solo incapacita. Soluciones ineficaces que gozan socialmente de amplia aceptación para someter al loco. La conciencia de sufrir una enfermedad crónica e incurable, lejos de contribuir a una vida mejor, hace sentirse al individuo desdichado e infeliz, inferior, sin futuro, destinado a padecer de por vida el estigma y las variadas formas de sanción social que por pena tiene merecido. Queda condenado a la pobreza, la incomprensión, desamor, locura, suicidio, desolación. Solo queda la sumisión al sistema terapéutico, que lo ha marcado como esquizofrénico, término que refiere más a una categoría de persona que a una categoría de enfermedad. ¿Quién estigmatiza? Obligado a aceptar el rango inferior, a seguir fielmente el tratamiento hasta aceptar con desesperanza e impotencia como propio un estado cronificado ante la vida. Socialmente débil, generador de ira y miedo, incluso de uno mismo, un estado de indefensión que lo inmoviliza emocional, mental y físicamente. Surge entonces la automarginación, que añadida a los prejuicios sociales que todos conocemos, desemboca en pobreza, madre de todos los males, que le hace aún más dependiente de los servicios sociales, hasta diluirse como individuo. Este es el círculo vicioso de la enfermedad. Por una voz propia. Vivir en libertad para construir nuestra propia experiencia, historia e identidad. Libertad para reflexionar y expresar nuestra realidad, nuestras percepciones y deseos, qué nos preocupa, qué desafiamos, cómo es nuestra relación con el sistema social. Romper los límites establecidos para luchar por nuestro propio desarrollo y expansión, sin conflicto interior-exterior, cuya expresión individual facilite el surgimiento de un carácter con una natural adaptación dinámica de la condición humana a la estructura social en su momento histórico. Apreciamos la independencia y nos disgusta el conformismo, cada vez mayor, que el sistema actual introduce en nuestros conocimientos, valores y actitudes. Luchamos por crear condiciones de aprendizaje capaces de favorecer la confianza en uno mismo, desde el equilibrio, diario malabarismo interior, para no caer en el pozo negro de la locura. Dignidad para cultivar los propios desacuerdos con los demás, osadía para manifestar un comportamiento individual antisocial, para pecar de lo distinto, valor para ver lo que nadie quiere ver, descubrir y contar lo que nos quita la felicidad, reivindicar el afectuoso cariño que transmite un cálido abrazo, tan sencillo, tan humano, tan escaso. Entre la salud y la enfermedad se abre un tercer camino, radionicosia, el de la disponibilidad para uno mismo, el de la acción y el riesgo. Somos lo que contamos. Solo una chispa de existencia, pero todavía con vida para contarlo, para formar, informar y deformar lo que transmite la sociedad bien pensante, conversar. Hay quien habla de la radioterapéutica, sí, pero tienen que curar a esta sociedad normópata enferma de ignorancia, que sin conocerlo prejuzga y estigmatiza para el resto de su vida, al diagnosticado de lo que llaman un trastorno mental severo, porque en un mal momento estaba en un lugar equivocado, con la gente equivocada, que... asumiendo el papel de policía de salud mental, dio el primer paso hacia el que será un cambio radical en una biografía personal truncada porque juzgan que tiene una extraña enfermedad crónica, de tratamiento obligatorio con drogas duras. Es el sistema el que nos rompe el curso vital y no nos ofrece ninguna alternativa a cambio. Incapacitado, discapacitado, enfermo, marginado, estigmatizado, rechazado. Hay que reconocer que esto es un problema, una problemática diferente. ¿Enfermedad? Sí, la hay. El remedio es peor que la enfermedad. Encierro, tratamientos agresivos, medicación con terribles efectos secundarios, desautorizado como persona, roto el vínculo con el mundo. Viajamos constantemente a un lado y a otro de la frontera, entre razón y locura, y desde este vaivén contamos nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. Tarados por la medicación y el entorno, comunicarnos nos ayuda a coordinar otra vez el mundo desde la palabra a todos los niveles. Las ondas de Radio Nicosia canalizan lo que no se quiere oír, unas voces que aún existiendo no están, ya que su entorno próximo, a causa de un diagnóstico, no las valora como legítima manifestación de unas personas con derecho a expresarse. nuestra voz se transforma en el puente entre los otros y nuestros mundos interiores. Frente a la angustia de perder para siempre la unión con el mundo, ese puente puede reconstruirse, entrando en una nueva relación con el exterior, activa, responsable y propia. Expuestos en sociedad para que esta redefina al enfermo mental, somos como somos y no estamos solos. Poner en cuestión tanto la enfermedad mental como la psiquiatría que medicaliza la conducta de aquellos que no se comportan como el grupo. Abrir una brecha en la estrecha cerca del pragmatismo dominante. Despertar inquietudes que interpelen el intento tramposo de explicar todo el universo desde un solo lenguaje y un pensamiento único, porque nadie es normal. Desde fuera del aparato de salud, de la enfermedad mental, se mitifica la cultura. Romper las cadenas de la razón, creación lírica, marginalidad cultural, como una tentativa extravagante para no adaptarse a las pseudo-realidades alienantes. Pero hay que hacer ver que la salud mental es un concepto éticamente dañino, pues no es más que una cortina de humo de problemas económicos, existenciales, morales y políticos que no requieren terapia médica, sino alternativas económicas, existenciales, morales y políticas.
¡Olé! ¡Bravo!
¡Bueno, bueno, bueno! Martín, recordemos dónde escribió ese artículo.
Se lo pidió una vez una revista de Valencia, que es una revista así de cultura, que estaba haciendo un número especial sobre, que se llamó Fronteras Mentales, y lo publicó ahí. Y una vez lo leímos también en un encuentro en la Asamblea de Majaras, leímos una parte de eso, y bueno, tiene una contundencia y una claridad así abrumadora, no hay nada más que decir después de eso, ¿no?
No.
Acá está todo, ya está, son ese tipo de manifiestos que a veces los podemos usar como manifiesto. Yo me acuerdo que a veces yo hablaba con Joan sobre este tema. Me acuerdo que una de las primeras propuestas que hizo en la radio cuando llegó fue hacer aquella performance de decapitar un psiquiatra, que era hacer un muñeco, poner un escenario. Le decía medio un chiste, pero en el fondo tenía ahí como muchas ganas. Él era hermoso con todo el mundo, pero tenía un tema con los psiquiatras por obvias experiencias, había tenido una serie de experiencias, que con el tiempo después se fue amigando con algunos psiquiatras, conoció algunos psiquiatras que los individualizaba y con quienes podía establecer un diálogo, pero en general tenía mucha bronca por experiencias que había pasado. Y yo me acuerdo una vez que nos tocó ir a Denia, creo que era, por ahí, a una charla, hicimos una charla juntos, íbamos a una charla con psiquiatras. Era un congreso donde eran todos psiquiatras, iba a haber como 150 psiquiatras, y nosotros teníamos la mesa de apertura, el Joan y yo. Entonces yo, en todo el viaje, íbamos hablando, bueno, de qué vamos a hablar, cómo lo vamos a hacer, no sé qué, no sé qué. Y yo le decía, bueno, yo a veces con esta cosa así conciliadora, que a veces intento decir, bueno, tratemos de generar un mensaje que de alguna manera los traiga a nosotros y no los repelamos, porque si somos demasiado fuertes o violentos con lo que decimos, se van a ubicar, se van a meter en su caparazón y no va a haber diálogo posible. Y él, sí, claro, vamos por ahí. Entonces, bueno, llegamos al congreso, nos saludan, todo bien, abrimos la mesa. Y cuando le toca abrir a él, bueno, empieza a decapitar psiquiatras directamente. Y dice, pa, 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 y empieza a hacer desastre con todos los psiquiatras. Los psiquiatras se quedan todos así, silencio, mudo, nadie habla, no hay respuesta, no hay nada. Y cuando salimos, le digo, pero Joan, ¿qué pasó? ¿Qué habíamos hablado? Y me mira y me cierra los ojos y me dice, es que es más fuerte que yo. Él tenía la oportunidad, después lo entendí así, ¿no? Yo iba con una lógica más de pedagógica, más política, y él tenía esa necesidad ahí. Tengo 150 psiquiatras a mis pies y les voy a cantar las 40, ¿no? Y se despachó y fue buenísimo. Volvió más liviano, seguro.
Yo también me acuerdo mucho de eso, de los sobornos, ¿no? De los psiquiatras y de los médicos, que de las farmacéuticas, ¿no? Él siempre ha sido el abanderado de Nicosia, ¿no? En eso, un guerrero, ¿no? Pero nos decía, es que las prebendas, hasta en el documental sale las prebendas, y le hizo hacer a la psiquiatra que darle la razón, ¿no? De que sí, que se daban prebendas, claro, por vender fármacos, ¿no? Y eso es una cosa que todo el mundo lo sabía, pero no así te lo voy a decir. Y sin embargo, él lo dice claramente, y su idea de eso. También recordar que él los últimos años no tomó fármacos, ¿eh? No tomó ningún fármaco, ¿no? ¿Cuántos años hacía que no tomaba?
No me acuerdo, pero hace
muchos años que no tomaba fármaco.
Recuerdo yo de él que tuvo una anécdota divertida con esto que comentaba Martín de los psiquiatras, que me comentó una ocasión. Nunca te han venido ganas de tirar la silla a un psiquiatra en el despacho. Digo, ya lo he hecho. Fue en San Pau, no voy a decir la doctora, pero bueno.
Bien. Es que, bueno, no es cuestión de hacer apología de la silla al psiquiatra, pero bueno, a veces uno se necesita. Yo me acuerdo también un reportaje magnífico que hizo para el periódico nicosiano cuando entró de topo en un congreso de psiquiatría. Se hizo pasar por un psiquiatra junto con Raúl, y él era el doctor Joan García, iba con su etiqueta, con su maletita, le dieron su mochilita, super mochila top, de la mejor mochila del mundo, claro, piciada por Leponex. Pero no sé si lo vamos a poder recuperar, a lo mejor está en el diario online, pero fue un texto maravilloso en donde él es el topo aquí,
nos llamó
desde adentro del congreso, lo que está pasando, y él era el único que hacía una descripción del congreso, no sé, esa otra descripción, ¿no? Eso decía todo eso, que en realidad nadie ahí estaba hablando de los dineros que se gastaban en toda la mierda que había ahí para regalarle a todos los psiquiatras, de cómo todos los psiquiatras en ese momento estaban siendo comprados, ¿no? Por toda la industria farmacéutica, todos los representantes que estaban cazando, la industria farmacéutica estaba cazando psiquiatras ahí, y los psiquiatras estaban ahí como deambulando de un lado para otro, como coqueteando, ¿no? Son como no sé con qué analogía hacer, pero era como que se sentían bien por ahí. Y él iba haciendo toda esta descripción, llamaban por teléfono, y después hizo ese texto buenísimo del topo. Creo que se llamaba empezaba hablando de la mochila, porque él le llamó la atención. Muchos congresos que fuimos.
La mochila salió en algún sitio, en alguna foto.
Hay una foto de la mochila.
De la mochila.
Porque sí, siempre, cuando íbamos a todos los congresos que fuimos nosotros, cuando nos regalan algo, nos regalan cosita de plástico, recontra cutre, una cosita que no tiene mucho, que no cuesta nada. O de cartón, o lo que sea, que está bien, bueno, que está bien.
Sí,
y en los congresos de psiquiatras, claro, pero los congresos de psiquiatras tienen rueditas. Las mochilas tienen rueditas y tienen extensión así, con toda.
Pulsioxímetros, tensiómetros, todo esto lo van regalando.
Todo eso. Sí.
Y contaba también de ese after que se montaba en el mismo congreso para que se relajen los psiquiatras mientras, bueno, después de hacer su supuesta aportación al congreso, después bajaban y podían estar ahí relajándose con el sofá, con las luces bajas, y él también había estado ahí. Ese lo tenemos en el periódico.
Una especie de lounge, y también a la gente que acudía, estaba ahí la industria farmacéutica, cosas que pasan, ¿no? Es mercadeo puro. A los que iban a una determinada presentación, por ejemplo, estaba el congreso, y después había como un congreso paralelo en donde Pfizer presentaba un nuevo medicamento para el no sé qué, no sé cuánto. Les decían que a los que iban a la presentación de Pfizer, los invitaban a cenar. Entonces, bueno, ahí iba.
También me acuerdo una vez que hicimos con el Congreso Catalán de la Salud, la primera intervención que hicimos, vino un psiquiatra muy, 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 muy de pensador abierto, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Tú te acuerdas, Martín? Que él cerró
el argentino, el Patricio. Sí.
No te acuerdas. Y él con sus dotes de orador cerró el congreso, ¿te acuerdas? El Joan que lo bordó.
Sí.
Se notó que estuvo interesado en escuchar a ese psiquiatra que era tan innovador, tan liberal, tan abierto en el mundo de la psiquiatría. Él lo escuchó, porque luego cuando cerró el congreso, habló de él y de lo que él había padecido, lo que había dicho. A mí me acordaba mucho. Era un gran orador.
Bueno, es que generamos algo súper interesante con el Joan ahí, porque pasaba que estaba el congreso de la Fundación Congreso Catalán de Salud Mental y nosotros estábamos haciendo radio en un costado. Entonces la gente que estaban, los congresistas, los ponentes del congreso, después venían a la radio. Y en la radio, en el momento de radio, se les preguntaban todos esos que en el congreso, digamos, no había, en el escenario no había habido posibilidad de preguntarle. Entonces la gente empezó a venir, un montón de gente empezó a venir a la, al espacio de la radio. Y ahí se armó un, como una especie de congreso paralelo, más, no sé, más, como más íntimo y más profundo sobre esas otras cosas que en el otro lado quizás no se hablaban tanto.
Yo lo que me acuerdo del Joan y que me hacía mucha gracia era, dentro del caos de los papelitos, él tenía su, su razón, o sea, su, o un discurso que se montaba con nada, un papelito pequeñísimo, ¿no? Y me acuerdo de eso y digo, madre mía, pero antes y después, o sea, era genial, o sea, una pasada.
Los tenía desordenados, sí, pero sí, no sí. Se
además,
perdía.
Y además, es que lo decía el discurso de una manera que a lo mejor apuntaba una palabra, o no sé, o dos, ¿no? Y de ahí desarrollaba, o sea, es que es inteligente.
Pero eso es algo muy del, ¿no? Llevar siempre papelitos
y bolígrafos.
Y bolígrafos y anotar.
Más bien papelazos, porque me hacía unos discursos. Sí.
No, pero estaba pero muy bien.
Era, a veces era un papelito así, sí, así chiquitito, y estaba escrito así. Lo dabas vuelta y seguía.
Sí, era el rey. Cogía folletos por ahí y escribía.
Y recuerdo un día que llegué, una anécdota, y él me estaba hablando todo el tiempo con gesto y al final ya se estaba como enfadando. Y digo, que es que yo no veo. Y dice, ya, pero... Y como diciendo, es que yo no hablo y te lo estoy diciendo con gestos y tú que no ves no me lo estás captando.
Y lo de la iglesia también era fuerte, ¿eh? Lo que tenía con la iglesia. Era fuerte, ¿eh? Era fuerte, Martín, ¿eh? Era crítico con la iglesia, sobre todo con la curia, ¿no? Con la ortodoxia.
Y ese programa que quería hacer y que nunca se hizo.
Ah, sí, la pederastia.
De la pederastia.
De la pederastia. Siempre mucho lo quise
tiempo pasó, ¿eh? Que siempre sí. Venía a decir.
Quiero hacerlo.
Tenía ahí una bronca y quería, yo imagino lo que se debe estar preparando. El Oscar quería retomarlo. Decía que lo podemos retomar, ¿no? Oscar, que el otro día me dijiste que te parecería bueno retomar también ese tema por...
Sí, él quería hacer un tema. Sí, el tema, quería trabajar en el tema de la pederastia, pero en la pederastia general y de la pederastia en la iglesia.
Claro.
Debe haber preparado algo. Capaz que preparó algo.
No... Le iba jornando porque estaba cada vez le iba jornando.
Voy a buscar porque tenemos su ordenador. Buscamos su ordenador y lo tenemos ahí. Y vale. Y a ver si hay algo ahí y podemos retomarlo. Pero en algún momento lo haremos.
No, pero es fácil sacar información de
la... Sí, hay mucha información sobre
muchísima
el tema, seguro.
Información.
No, pero digo que a lo mejor él escribió algo sobre eso, porque era un tema que tenía en mente, hacía mucho, ahora 6 meses que tenía, o más, un año que tenía ese tema en mente. Lo tiene como algo que le daba mucha bronca. Y cada vez que lo planteábamos también en el grupo era difícil, ¿eh? La pederastia, como no sabíamos cómo abordarlo.
No sabíamos.
Era algo que nos desbordaba de alguna manera. Pero bueno, llegará el momento.
¿Música?
Vamos. Vamos, momentos musicales.
Thank you.
sientes desgraciado? ¿Infeliz? ¿Ansioso? ¿Inseguro? ¿Hipócrita? ¿Deshonesto? ¿Corrupto? ¿Desdichado? Pues menos tontería y hoy a Radio Nicosia, en el 91.4, Barcelona, Contrabanda FM.
Bueno, como nos dice Joan en esta cuña, menos tontería y todo el mundo aquí a Radio Nicosia. Ahora seguimos en este homenaje que le estamos haciendo a Joan García. Si queréis participar telefónicamente podéis llamar al 93-317-7366. Y ahora nuestra compañera María José nos hablará de Joan. Adelante, Mari.
Bueno, pues hola, buenas tardes. Yo recuerdo que cuando todavía podía hablar, ¿vale? Pues tampoco, yo lo veía siempre, lo que decían antes, ¿no? Siempre con sus papeles, con sus historias, con muchísimas cosas en la cabeza, con la mente muy crítica y muy bien puesta, ¿vale? Y después ya con todo el tema de la traqueotomía y tal, o sea, yo alucinaba porque el hombre seguía viniendo, ponía buena cara, se hacía entender porque es difícil, o sea, en una situación así mucha gente tiraría la toalla, ¿no? Y luego un día me lo encontré en Plaza Cataluña al salir de la radio y no sé, como eso que ves una persona que está luchando, ¿no? Y bueno, pues desde aquí, pues que estés mejor de lo que estabas aquí.
Muy bien. Y ara en Jaume també dirà la seva. Endavant.
Hola, bona tarda. Jo he fet un petit escrit, el Joan no el coneixia molt, però bueno, m'he volgut sumar en aquest homenatge. No sé si el que jo et dic t'arribarà d'alguna manera, si el teu esperit perdura en algun lloc. A mi m'agradaria que sí, que estessis en algun lloc i que des d'allà ens estiguessis escoltant. A mi i als molts amics que has deixat a la ràdio. No vaig tindre la sort de conèixer-te gaire. Vaig arribar a Nicòsia fa vora un any i allà et vaig veure amb la dificultat teva de comunicació i alhora la teva gran facilitat comunicativa, encara que fora per signes o bé escrivint. L'important és que les idees les tenies clares i arribaven a tothom. Entusiasta com eres, no et queixaves de res i portaves la vida el més normal possible, com si res t'hagués passat, encara que aguantant el dolor del tractament amb quimioteràpia. Tractament que qualsevol hagués deixat a casa, però com tu no va poder. Sí, repeteixo, amb tu no va poder. Fins a l'últim moment vas estar en actiu, i així va ser que quan va succeir la mort ni tan sols ens l'esperàvem. Però la vida és així, sabem quan venim, que tampoc no ho decidim, venim quan venim i no sabem quan marxarem. Però durant aquest pas, per aquí, procurem gaudir i fer gaudir de la vida, i tu ho vas aconseguir. Res més, desitjar-te de tot cor que estiguis gaudint d'un merescut repòs i que aquestes sentides paraules t'arribin allà on siguis. Et dedico una de les cançons que més m'han agradat de Lluís Llach, El viatge a Ítaca.
Molt bé.
Coneixences, has de pregar que el camí sigui llarg, que siguin moltes les matinades, que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven, i vagis a ciutats per prendre dels que saben. D'arribar-hi és el teu destí, però no forci gens la travessia, és preferible que duri molts anys, que siguis vell quan fundegis l'illa, ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí, sense esperar que doni més riquesa.
Endavant, Joan, què ens vols explicar?
A veure, jo també vull participar en aquest programa de record en Joan, perquè, bueno, dintre el que ens hem conegut durant aquests 4 anys i escaig, des del primer cop que vaig venir aquí al programa, davant de la meva situació en la qual m'he sentit molt discriminat, com tants cops he repetit, no? La institució universitària, la família, etc. No sé, és un tio que a mi m'ha donat molt de costat, veure, no de forma directa, però les seves paraules, i me'n recordo quan encara no li havien estirpat les cordes vocals, quan encara no havia tingut aquest tumor maligne, aquest càncer. Me'n recordo que era un tio que deia coses amb molt sentit comú, coses realment que no eren res, cap cosa xunga ni cap tonteria, sinó que és una persona que ha dit veritats com temples, ha anat totalment de cara, mai ha volgut, o per lo menys a mi, no m'ha volgut mai plantar-me a les esquenes, i és una persona que jo crec que val molt la pena fer-li aquest homenatge, ara que tristament hagi acabat la seva trajectòria de vida d'aquesta manera. Ja ha acabat amb una edat bastant jove, relativament jove, era a la vora de 50 anys. Aquestes normalment no són edats per morir. Normalment la gent mor cap als 80 o 90, potser algun als 70 llargs. Però igualment és una persona molt humana. I m'ha semblat veure-la molt completa. Ell... jo m'he refermat molt a nivell de l'àmbit dels seus arguments antipsiquiàtrics i tal, dels seus arguments pel que fa tot el tema de les sobremedicacions, com estipulen i com estan estigmatitzant cada 2x3 a totes les persones que se'ls declara un diagnòstic, començant pels nanos més petits. I li vaig estar escrivint un text, unes paraules, de record amb ell, que serveixen també per recordar tot allò que em va...
transmetre.
Que em va transmetre, em va explicar, perquè jo crec que tenen aquestes paraules molta més validesa que la que pot dir un suposat professional, no un professional, un psiquiatre o qualsevol persona que estigui o individu vinculat amb una d'aquestes fundacions, no, institucions o grans corporacions o fins i tot laboratoris farmacèutics, que són gent que les seves paraules ara mateix ja no, com que ja no em sorprenen, és a dir, ja no em trasbalsen tant com va, com temps enrere. I per això ara ja començaré a recitar aquestes paraules que comencen així. El silenci és ocult i tapat per la ficció i la superficialitat de la societat en la qual ens fan viure. Però igualment és totalment permanent. No sé com realment em sento quan ens has deixat havent acabat la teva trajectòria d'una manera tan incerta i inesperada per nosaltres, i sent tan jove, tenint una edat encara amb tota una vida per davant, i haver seguit actiu en lloc de posar-li ara un final definitiu al qual no l'ha volgut de cap manera, no l'has volgut de cap manera. Totes i tots sempre volem seguir una vida plena de coses i activitats per realitzar i saber-nos cultivar com a persones completes. Aquesta edat no ha estat la més adequada per posar fi a tota la teva trajectòria vital. La teva lluita ha estat molt dura i molt forta, i ha estat la més adequada per posar fi al... Ha estat la més adequada, constant... La més adequada i constant... I constant, sobretot, aquests últims temps, al davant d'aquesta maleïda malaltia que aquests cirurgians, per molt bons que semblin d'entrada, només t'han fet una autèntica barbaritat amb les teves cordes vocals, sense fotre res que se... més. Un dia m'ho vas dir molt clarament bevent unes cerveses en un bar aquí al carrer Ferran, sobre que tot el tema del càncer no és res més que un gran negoci d'aquestes corporacions sanitàries i fundacions que només van a buscar diners per perpetuar el seu poder privat en aquest món capitalista i globalitzador que des de fa tantes dècades ens exprimeix i ens esclavitza de molt mala manera. I tot això realment va molt més enllà del món de la neurologia, la neurociència, la neuropsicologia o la pròpia psiquiatria oficial, que en el fons van molt més que unides. Les teves paraules transmeses en diverses ocasions, jornades com ara Mundet o la Facultat de Medicina de Sant Pau, tenen molta més validesa que tota la demagogia que practiquen tota aquesta màfia de llafiscosos de Kulisevski, Gironells, Pago Navarragas, Pasquals, Pérez Pàmies, Carmones, Astrid Morers, Luises Lázaros, Fines Castros, Immas Baezas o Jordis Montaners, que s'inventen moltes malalties i trastorns associats o no, com la hiperactivitat o el TOC, i obliguen a tots els nens a anar medicalitzats o drogats pel món, o fins i tot coaccionats amb pràctiques psicològiques que comporten una agressivitat sense saber expressar com tu vas dir, la teva pròpia manera de ser, com si fossin la causa d'un suposat conflicte social i de convivència. Em vas dir molt clarament que tota aquesta elit no són professionals de la salut, ni infermers, sinó que són uns perillosos funcionaris penitenciaris que et lliguen, et criden o et parlen amb absoluta autoritat totalitària i potestat. I com no, Amèrica Llatina, el model dels neurolèptics o psicofàrmacs, és un model totalment fracassat, que és tal com ha de ser. Però aquí a Europa, malèvolament, és un model que ha triomfat, i el seu èxit clínic i farmacèutic ha fet caure massa feliçment a massa gent inconscient que ni es planteja ni es qüestiona gairebé res del que es diu. Tu, Joan, ets un gran company pel poc que t'he conegut. Ets un gran amic i una persona molt humana, que has anat visquent món i, com deus haver pensat, que la millor carrera que un estudia realment és la vida, la gran escola, acadèmia o universitat. Realment he après molt més amb les teves explicacions i plantejaments, els quals m'han servit com una eina que m'ha ajudat a qüestionar moltes d'aquestes fal·làcies imposades per aquest sistema. I no només entendre-les, sinó també a creure en molts altres plantejaments i filosofies que tenen concepcions diferents i en molts aspectes més aviat adversos, i al mateix temps m'han portat a pensar més d'aquesta altra manera i, en definitiva, en poder tenir un pensament més lliure, el qual m'ajuda a donar més força en la meva lluita constant que porto dia a dia. I és ben lògic que d'entrada hi ha molts tipus de lluites davant de diverses causes, les quals són molt diverses i inclòs complementàries totalment. Però el lema savi parteix de la base de que s'ha de començar des de la pròpia lluita individual per enfortir una lluita de caràcter col·lectiu, per acabar definitivament amb aquestes estructures que mai hem escollit de manera realment democràtica i que, de forma dictatorial, ens forcen a aguantar-les per quedar satisfeta la minoria. I és molt més. L'alliberament de qualsevol territori, poble o identitat col·lectiva comença per l'alliberament de cada individu, sempre dins de la mateixa igualtat com a persones. Tu ara ja no hi ets, però les teves paraules sempre estaran presents a la ment i amb la flama ben viva com un gran exemple de plantejament de vida. Per últim, et transmeto una abraçada tota plena d'energia positiva i colors en l'aire. Aquí estem i seguim transmetent Nicosia en les nostres ments. Fins sempre, amic.
Bé, jo volia dir que penso que és el que vol el Joan, que mirem una mica de cara al futur també, no? I aquí doncs s'ha anat un Joan, però el Joan no s'han acabat i que, bueno, que endavant, que encara tenim Joans i que escolta, que collonut, no? I endavant.
Y ahora, Alberto. Bueno, aquí los virus están presentes, como en todas partes. ¿Ahora? Bueno, venga, Alberto.
Estuvimos en el sepelio de Joan García el sábado, ¿no? Y yo estaba en casa, ¿no? Y estaba en casa y me iba a ir a la cama después de cenar. Y me voy a la cama... Y tal como suena, que os digo que es cierto, pues yo me digo, hablándole a Joan, espiritualmente digo, mira, Joan, yo no sé si esta noche se me va a conceder poder soñar contigo, ¿no? Pero si podré conceder los sueños, me gustaría soñar contigo. Ya sé que algún día, el menos esperado de los sueños, se presentará el que sueñe. Pero si puedo pedirlo, me gustaría soñar contigo, ¿no? Y resulta que eso es el sábado por la noche, y el domingo por la mañana me llaman por teléfono no sé quién, y me despertaron. Y ahí se cortaba el sueño con Joan. Y tuve el sueño de que él venía a mi casa como espectro, como un espíritu, y que en ese momento... Pues yo le decía que eso, ¿no? Que él era un espectro, que él podía, que él ya estaba, no podía sufrir y que nos esperara a nosotros en el momento que nosotros partiéramos para juntarnos con él como espectros también consigo, ¿no? Y que tuviera el tiempo y la fuerza de esperarnos cuando nosotros partiéramos con él, ¿no? Cuando nos toque el momento de morir, ¿no? Y él, y antes de que sonara el despertador, él me decía mentalmente, porque los sueños no se habla, él me decía una frase, me decía, Alberto, nos veremos en el otro lado del espejo, ¿no? Eso se lo comenté a Martín y Martín me dice, pues eso es de Alicia en el País de la Maravilla de Lewis Carroll, ¿no? Y yo no tenía ni puta idea de eso, no lo sabía siquiera, ¿no? Pero yo había soñado esa noche y se me había concedido lo que había pedido, ¿no? Que es muy extraño, ¿no? Pero tener por cuenta que uno no puede tener la precognición de soñar y acertar y también predecir que vas a soñar con ello, ¿no? Pero yo que tenía la ilusión de haberlo pedido, ¿no? Y la suerte que tuve de, por lo menos, si es fantasía o imaginación, ponerle lo que sea, ¿no? Onírico, lo que sea, ¿no? Pero tuve el contacto que aquella noche, ¿no? Y es muy bonito y muy mágico porque yo os digo, esa persona era un espíritu blanco, un espíritu puro, ¿no? Y que no está sufriendo y que seguramente en estos momentos estará escuchando todo nuestro programa y todo nuestro trabajo y todo el amor que le enviamos, ¿no? Y que eso, y que él aguante la espera en que cada uno, cuando nos toque partir, él nos pueda echar una mano de enlace para poder cruzar ese umbral que le, de salida, que es la vida, ¿no? Y nada más, y que eso, adelante Nicosia y adelante con Joan. Nada más.
Ole. Y Dulós ahora nos leerá un texto de un compañero que no ha podido venir, Antonio.
Antonio Ortiz, que es un fotógrafo oficial de la radio. Dice así: Dulós, si no puedo ir el miércoles al programa de Radio Nicosia, me gustaría que leyeses este pequeño tributo hacia el gran amigo Joan García. Hoy recordamos a un hombre, Juan García. No le conocí mucho tiempo, tan solo 3 años, muy pocos para conocer profundamente a una persona, pero lo poco que lo traté me hizo sentir que era un gran hombre, afable, optimista, ante las dificultades de la vida, un luchador nato. Siempre que nos encontrábamos me regalaba su presencia con una sonrisa en los labios, y así en esos instantes que quedan en la memoria es como lo quiero recordar, un alegre y vital, un hombre alegre y vital. Gracias, Antonio.
Antonio Nicosia, un lugar diferente al de desahogarte.
Cuando mires fijo al horizonte, cuando disfrutes de subir el monte, cuando no temas al hambre y al frío, cuando no temas al hombre y al río, cuando el rencor no posea tu alma, cuando consigas andar con la calma, cuando en el mar encontres un respiro, cuando el presente camine contigo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo. Explote el pecho de alegría, cuando mires a los ojos al sol, cuando recuerdes tu tiempo vivido, cuando puedas ver un cielo rojo, cuando los niños te inspiren sonrisa, cuando los viejos saluden tu arte, cuando sientas ganas de dar ayuda a quien sea, cuando sepas que no vale enojarte, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz. Serás feliz, serás feliz, serás feliz, serás feliz, serás feliz.
Si quiere que se le levante la sardina, oiga Radio Nicosia. Y luego dígaselo a sus vecinas. Sí, sí, las del estigma.
This old story before, where the people keep a killing for the metaphors, but don't leave much up to the imagination. So I wanna give this imagery back, but I know it just ain't so easy like that. So I turn the page, I read the story again and again and again. Sure seems the same, with a different name. We're breaking and rebuilding, and we're growing, always guessing, never knowing. Shocking, but we're nothing, we're just moments. We're clever, but we're clueless. this we're just human, amusing and confusing, we're trying, but where is this all leading? We'll never know.
Bueno, seguimos con nuestro pequeño homenaje a Joan. Y entonces tenemos a Cristina, princesa Inca, que nos va a leer un poema que ha hecho para él.
Bueno, lo leo.
Léelo, cariño.
Joan García. Cuando el viento se para, implacable, porque los ojos han huido tras de sí, como una equivocación o un precipicio. Y ya no hay frío porque se desenreda la muerte como una máquina de sueños divididos. Y ya no hay canto, ni tierra, ni jardín, ni paisaje, otra vez equivocado. Cuando a lo lejos te alejas como la figura libre que fuiste y tus pasos son el diario del cielo y la lluvia. Cuando la puerta se cierra, sin alma ni entrañas, llega el fin, vestido de luciérnagas y amapolas. Y los vidrios crean los lugares en los que jugábamos, entretenidos, en un momento de la infancia. Aquí donde no estás hace frío, y se colocan las gentes, los miedos y los metros, donde siempre, ¿sabes? Y huyen los autobuses sin oírte para siempre, y siguen los edificios encarados con el mar, ¿sabes? Allí arriba, en el barrio donde una vez paseaste conmigo, rodeado de árboles. Aquí nos rodea la interrogación de saber desde dónde nos miras y juega la cadena de vivir atándonos una y otra vez hacia lo irrepetible. Aquí donde no estás hace frío y ríen los niños como si nada y ríes tú desde el viento, desde la inmensidad de la memoria.
¡Ole! Bueno, tenemos una llamada. Hola, David.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Què ens voldries explicar?
Vale.
Hola, David, bona tarda.
Bona tarda.
David, ets el president? Ets el president?
El director de l'Institut de Drets Humans de Catalunya.
El director de l'Institut de Drets Humans de Catalunya. Sí. El que ens han donat aquest membre, aquesta nominació de premi, no?
Sí.
De Mèdies de Comunicació de Drets,
sí,
Humans, no?
El mateix.
Bueno, estem tots molt nerviosos amb això del DNI i el protocol, perquè hi ha cognoms, però bueno...
No preocupeu-vos.
No sé, anar al Parlament no és cosa fàcil, eh?
serà un acte molt bonic, no, no preocupes.
Bueno, què es vols explicar? Algú o què vols explicar? Bueno, jo m'agradaria que ens expliquessis una mica per què vau decidir...
Silenci!
Per què vau decidir fer aquest premi de menció a Radio Nicosia com a mitjà de comunicació?
Una mica perquè us havíem fet des de feia temps, us fèiem un seguiment, us escoltem, ja sigui directament a Radio Nicosia, però també amb altres mitjans que participeu, i és agradable avui en dia trobar una veu crítica i el que fa és recollir veus de col·lectius que normalment no troben el seu reflex en mitjans de comunicació, i algú que participa construint polítiques socials i que parla dels problemes del carrer i que no tot és negatiu, sinó que també veure la vessant positiva i veure que aquesta lluita dels drets humans és una lluita del dia a dia, i ens va agradar molt la perspectiva que fèieu vosaltres des de Ràdio Nicosia. Ho vam proposar a tots els membres del jurat i tots van estar d'acord en que aquest any la menció mitjans de comunicació fos per vosaltres.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Jo volia dir una cosa, que aquest premi avui és un homenatge a un company, al Joan García. Nosaltres el nomenarem Premi Joan García.
Sí, nosaltres li farem aquest premi un homenatge al Joan, que
era un gran defensor dels drets humans.
Va marxar i li estem fent una dedicatòria, un homenatge avui, tot el programa d'avui va pel Joan. I mira, era molt defensor dels drets humans, valga la redundància, o sigui que més escaient no pot ser, no? Perquè era un revolucionari nato, un polític, bueno, s'ha d'escoltar el programa avui, s'ha de repetir a casa tots, en l'internet, en el Facebook, on sigui, a la ràdio, i s'ha d'escoltar. Bueno, pues, moltes gràcies per el premi, però no sé, ara jo m'he quedat una mica sorpresa. Espero que el dia del Parlament no quedi sorpresa, però no, la gent no té ganes de dir alguna cosa, digues, Eugènia.
No, que què més ens volia dir en David?
No, la idea és aquesta, de vosaltres que dediqueu el premi a una persona que ha col·laborat molt amb vosaltres, pensar això, que la lluita dels drets humans és una lluita de molta gent que abans que nosaltres ha lluitat per aquests drets, i el que no podem fer en cap moment és tirar la tovallola, i per això és l'exemple de Radio Nicosia, que per molt malament que vagin les coses, el que penseu és en la gent que abans que vosaltres va lluitar pels vostres drets i continueu amb aquesta lluita. I bàsicament
tenim veu crítica, però per buscar feina no ens serveix gaire, això, eh?
Però això jo crec que amb el temps canviarà, i sobretot aprofiteu l'acte del Parlament de Catalunya perquè és un ressò mediàtic important, per mostrar les vostres reivindicacions i per parlar coses que la gent no s'atreveix a parlar. És a dir, molta gent té molta
por. I es fa molta il·lusió anar, eh?
I sí, i perdre la por, perquè el Parlament és la casa de tots, i normalment se n'anà a propietat dels polítics, veiem que no només dels polítics, sinó la gent del carrer, també és la nostra casa, i allí, el dimarts que ve, tenim l'oportunitat de fer sentir la nostra veu, i vosaltres, sobretot, de fer sentir la vostra veu i explicar quins són els vostres reptes, quins són els vostres somnis, i també és això, el que vosaltres dieu, si no us serveix per trobar lloc de treball, doncs una reivindicació és que un dret humà és el dret al treball i un dret al treball per tothom, i crec que aquell és el moment per reivindicar-lo.
Doncs allà estarem tothom, i bueno, i molt encantadíssims de poder parlar al Parlament, i bueno, ja veurem com surt la cosa, no?
I jo voldria preguntar-te, quants anys fa que funciona l'institut i més o menys a quina gent li heu dedicat més o menys?
Mira,
per referència, per saber.
Aquest any és el premi, donem un premi que és a la coordinadora d'ONGs de cooperació i de drets humans de Girona, i la menció als mitjans de comunicació a vosaltres. L'institut té 33 anys d'història, per tant és una història molt, molt antiga, i és gent que en el seu moment va lluitar per la gent que ara no està a l'institut, però ens va deixar a nosaltres uns valors que són els que continuem impulsant a l'institut, i era gent que en un moment no tenia drets i llibertats, que sortia de la dictadura a l'estat espanyol, i va decidir que qui podia parlar de drets humans i de democràcia era la gent de la societat civil, i per això decideixen crear l'Institut de Drets Humans de Catalunya. I l'Institut el que fa és un curs de drets humans, que comencem el 10 de març, comencem aquest any l'edició número 32 del curs, és un dels punts forts del curs, però l'altre punt fort és el Premi Solidaritat i la menció a mitjans de comunicació, sobretot per això, per veure que al llarg dels anys hi ha gent que no només lluita pels drets humans un dia, sinó que cada dia per ells és una lluita pels drets humans. I per això per Ràdio Nicòsia entenc que no només el Dia dels Drets Humans és el 10 de desembre que es celebra el Dia dels Drets Humans, sinó que per Ràdio Nicòsia els drets humans és una cosa de cada dia, i per això nosaltres hem decidit premiar-vos, però també em sembla que la societat catalana us premia pel treball que feu. I no és una entitat que apareixi avui en dia, sinó una entitat que té molta història, i per tant jo crec que aquesta menció és important per vosaltres, però també és important per nosaltres, i crec que el que hem de fer veure és que és important pel Parlament de Catalunya que vosaltres sigueu allí presents.
Moltes gràcies. Doncs ja se'ns acaba el temps, ha sigut un plaer parlar amb vostè.
Igualment.
Gràcies, David.
I ens veiem el dimarts proper.
Ens veiem.
Vinga, ens veiem. Adéu, adéu.
Adéu, gràcies.
Gràcies, adéu.
Adéu, adéu.
Again. Esta canción durará por siempre, como los discos. La canción sin fin.
Adelante, Gloria.
Bueno, yo no conocía mucho a Joan, pero las veces que nos habíamos saludado, pues me había caído muy bien. Nos habíamos visto 4 o 5 veces. Sabía que tenía la enfermedad. Lo que pasa es que a mí me chocó mucho cuando le hicieron la operación y le vi toda la herida, y yo me sentí como un poco, ostras, este chico tiene que estar sufriendo un poco, ¿no? Pero luego me dijo él que no, que estaba bien, que estaba fuerte, que estaba luchando y que estaba bien, y que, bueno, y me pareció que, no, que se estaba recuperando de la enfermedad, y que la verdad, sí, que cómo ha acabado la cosa, pues me ha parecido un poco...
Es la vida, pero como él era un superviviente y tenía tanto ánimo, claro,
es que
ninguno
no parecía,
parecía que estaba enfermo.
En absoluto que las cosas iban a ir así, y me ha chocado mucho que acabara así.
Pues bueno, te felicito, Gloria, por estas palabras en estudio.
Espero que esté bien donde esté y que vaya todo bien. Vosotros os recuperéis del shock, y un beso para él, que esté donde esté. ¿Vale?
Pues muy bien. Ahora dejar sentar a ellas.
Nicosia 91.4 Contrabanda FM. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Bueno, ahora tenemos unas chicas que han venido de Tarrasa.
Yo soy Elena y venimos del Ateneo Candela.
Muy bien, y Alcira, ¿no?
Sí.
Pues adelante, ¿qué nos queréis proponer?
Pues por un lado, con eso, que venimos también de una librería que hay en el Candela, que se llama Sinusias, una librería chiquitita que tiene pocos años, que tiene apenas, ahora cumplimos 2 años. Es una librería asociativa que, entre otras las cosas que hace, aparte de ser una librería normal, intentamos sí que sea como una librería de cercanía para volver a encontrar ese lugar que quizás en las grandes superficies se ha perdido. Y por otro lado también tiene este otro lado de pensar presentaciones de libros o charlas o debates, que en el fondo nos permita pues acercarnos a
qué
gente.
Qué bueno, ¿no? Con esta era de la tecnología que vivimos, que estéis en un proyecto así.
Yo quisiera preguntaros, ¿qué presentáis, nuestro libro, o qué queréis que hagamos nosotros en vuestra librería?
Lo del libro es verdad, que justo hoy lo veníamos hablando. Que...
¿Tenemos un libro?
Sí, de hace unos años atrás, tal cual.
Nicosia, al revés del tapiz de la locura, ¿no has dicho? Sí.
No, voces que hablan desde la locura.
Ah, sí, eso es el documental.
Editorial Gediza.
Lo tenéis a la venta.
Está, este editorial Herder, dudábamos.
No, es de Gedisa. Los ejemplares que quedan los tenemos nosotros. Ah, pero los pasamos, si
entonces,
queréis.
No lo están pudiendo vender.
No los tenemos todos en el armario. Los tenemos nosotros. No. Bueno, pero podemos traerlos ese
salgamos
día.
Salgamos del
¿no?
armario.
Traemos unos cuantos ese día.
¿Sabes que ese día lo, hace poco lo vi en la casa de una chica que es de una radio de Madrid, Radio Almenara, que no sé si os suena? Y vamos, que lo vi en su casa y dije, ostras, este libro hay que tenerlo. Pues, volviendo a lo que preguntabais, le invito.
¿Qué libros tenéis de antipsiquiatría contra psicología, psicología alternativa en vuestra librería? ¿Tenéis ya una sección o vamos a tener que ir las majaras con una lista a deciros, por favor, queremos que vendáis estos libros en vuestra librería asociativa? La gente debe entender a las locas de verdad, no solo lo que dice el DSM-4 y el próximo DSM-5, que esperemos no se llegue a aplicar nunca. Un libro de antipsiquiatría muy bueno que ha servido para que una persona que me quiere mucho y a la que quiero con todo mi alma me entienda se llama El don del trastorno bipolar, El don de la bipolaridad, de Eduardo Greco. Y el otro día llevé a una amiga mía muy querida un libro de Eduardo Greco sobre las madres, sobre el patriarcado.
Bueno, seguimos con Nicosia.
Apuntado.
Sí, porque no creo que vuestra librería sea especializada en salud mental, ¿no? Tenéis de todo tipo de temas, ¿no?
Sí, hay de todo tipo de temas. Hay temas, o sea, va desde la narrativa infantil, el cuento.
Una librería una como librería, Dios manda, como las que están cerrando ahora siempre.
¿Dónde está ubicada? ¿Dónde está ubicada?
En Tarrasa. Está en Terrassa, está en la calle Montserrat, ¿qué número?
136.
136,
en la calle. ¿Cómo se llega desde transporte público?
Con los ferrocarriles.
Justo cuando bajas en la Renfe, vas hacia la Biblioteca Central y preguntando por la Biblioteca Central o el Instituto Montserrat Roig, que me parece que vais también la semana que viene, está cerquita, muy cerquita de la estación.
Os podemos hacer una visita.
¿Qué os parece el libro como presentación? ¿Qué os parece?
Bueno, pues hemos visto aquí, nos ha traído el libro de Radio Nicosia, Voces que hablan desde la locura. Yo no lo conocía, así que lo... Y entonces ahora es muy difícil decir así solo en la portada
me gusta.
Estaría genial, de estaría hecho, ya os digo, fue en diciembre o en enero que estuve allí cuando lo vi y no sabía que estaba publicado. Y sí que estaría genial poder pensar, más que una presentación, quizás pensar vosotras qué os apetece hacer desde aquí y pensar un día, una actividad, sí. De hecho hay una radio que ya no funciona en el Candela, cuando la veáis, cuando vengáis, que es chiquita también, se llama Postscriptum y ya no está, y cuando ahora entramos aquí nos hace acordar que es un espacio desaprovechado absolutamente.
¿Qué espacio
de la librería?
Un espacio dentro de la librería que se pueden hacer charlas, se pueden hacer...
¿No? Exacto.
¿Qué día nos invitáis?
El día 13 de marzo, jueves 13 de marzo, que es el segundo jueves de marzo.
Entonces podemos pensar lo que podemos hacer, todavía lo podemos pensar, ¿no?
Para ese día, concretamente... como seguro que sabéis, hay tres reformas que están planteándose desde el gobierno central. Por un lado, la reforma del derecho al aborto. Por otro lado, la reforma del Código Penal y la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley Corcuera. Concretamente, un jueves de cada mes vamos tratando de cómo entender qué implica cada una de esas reformas de aprobarse. El mes pasado... vino gente del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos y nos estuvo explicando, por ejemplo, sobre todo se basó en la cuestión de la gente migrante, qué implicaría si se aprueba el código a gente migrante. Mañana jueves vamos a estar como tratando de entender con la gente de la plataforma afectados por la hipoteca y con la gente de Reguarda Movement qué va a implicar de aprobarse ambas reformas en lo que hace a la protesta ciudadana. Estamos saliendo un montón de gente a la calle. Bueno, ahora mismo en unas horas hay una concentración convocada por el tema de las 15 personas asesinadas en Ceuta. ¿Qué implicaría eso si se aprueban? Y en marzo, donde os proponíamos que vinieseis, querríamos entender qué va a implicar, por ejemplo, el tema de la medicalización forzosa, el tema de la posibilidad de encierros que no estaban previstos. La idea de todas estas sesiones es más preguntarnos con otras que probablemente entiendan mucho más de la cuestión que nosotras. La gente de la plataforma va a poder explicar mucho mejor lo de los desahucios.
Claro, cada afectado pues puede hablar de lo suyo, ¿no? Y aparte hay como, bueno, un psiquiatra puede hablar de una manera... pero de algo que de a fin de cuentas se ha estudiado en un libro, ¿no? Una persona que lo vive, pues es una persona que está viviendo lo que se supone que tienes, porque esa es otra.
Lo que te dicen que tienes.
Lo que te dicen que tienes, que no tiene por qué. Bueno, hay muchísimas cosas que hablar, que para eso tenemos también el programa, ¿no?
Hay una cosa también que me parece interesante decir, que claro, la librería Sinusia, que funciona dentro del Ateneo Candela, es un espacio realmente de vida. O sea, el Ateneo es un lugar hermosísimo en donde circula un montón de gente, hay un bar, está todo. Es un lugar muy cálido, muy bonito. Tienen también la radio. Y estos ciclos que ustedes están organizando me parece que realmente son eso, un espacio para encontrarse, para pensar desde quien se sienta implicado, quien se sienta concernido con las preguntas que se plantean y que vienen con un recorrido muy interesante, ¿no? De poner en a la gente, bueno, a conocerse, a preguntarse, a decir con los grupos y colectivos a los que ustedes invitan, pero también a quien pasa por ahí, ¿no? Supongo que en Terraza me parece que es de los pocos sitios que hay para encontrarse, para hablar y tal, y creo que en general es de, bueno, de los pocos espacios o de los espacios que se están sosteniendo desde la posibilidad de encontrarse, de pensar, de hablar, de cuestionar varias cosas.
¿Pero hablamos de un Ateneo o hablamos de una librería?
¿Una librería dentro de un Ateneo o un Ateneo dentro de un libro y de una radio?
Es el Ateneo grande y dentro está la librería.
Exacto.
Vale, vale. Justo. Vale, vale.
Lo que es pequeñito es la librería y lo que es grande es el espacio.
Vale, vale.
Bueno. Recuerdo que las librerías asociativas son uno de los puntos de difusión más estables de lo que es la cultura del fanzine. La cultura del fanzine en estas tierras catalanas no está muy extendida como en otras sí que lo está. Os animo a que... Déjame pedirles una cosa a las compañeras de la Ateneo Candela de la librería Sinusia, que por favor profundicen en la cultura del fanzine. Que la autoedición de textos en papel todavía es importante, a pesar de que estamos en la era de Internet y de los blogs. Es importante tener en soporte papel y que cada uno se autoedite el texto que le dé la gana y lo distribuya. Las majaras... necesitamos. La gente nicosiana necesita los fanzines todavía. Distribuir los fanzines de salud mental y todos los que queráis, por favor.
Muy bien.
Bueno, pues...
pues yo creo que es molt positiu i que, clar, es tracta de col·lectivitzar, de donar, no de tancar-se. Aquesta societat el que ens fomenta és l'individualisme. I amb l'individualisme no fem res. I aquestes qüestions, per exemple, a nosaltres ens afecta molt la reforma del Codi Penal. Perquè passem de ser una persona amb un diagnòstic a ser una persona perillosa ja. I hi ha gent que igual això no surt als medis, no surt. I és molt positiu fer saber a la gent les coses que passen. Bueno, pues ens queden 5 minuts, voleu dir alguna cosa més?
No, que estamos contentas, la verdad, como que teníamos dado...
Era como un reto, ¿no? Venir a la Unicosia,
era realmente... ¿Y qué os ha parecido la experiencia? ¿Qué os ha parecido?
Fenomenal.
Es un reto la escalera, ¿eh?
¡Guau! Sí. Me queda ahí un poco durito, decíamos, sí, sí.
Es un medidor de estado de forma.
Sí. Y que muchas gracias, sí, por habernos invitado. Hola, y que
a vosotras por venir.
Cuando las caricias no se transmiten solo con las palabras. Radio Nicosia, 91.4 FM. Thank you.
Déjate llevar, coge nuestra mano y hagamos juntos un mundo más humano. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
Ahora dejo la palabra a Alex. Pax.
Salutacions a totes les persones que estan amb aquesta banda de la frontera o de l'altra, que nosaltres a Nicòsia creuem constantment, i que esteu aquí d'una manera o d'una altra, amb aquest cos o amb un altre. I aquesta és una crida per la llibertat d'una persona, una germana, una amiga meva, una nicosiana, una mahara, una persona que m'ha donat moltíssim i tan just l'ha conegut fa unes setmanes, però a la que em sento profundament unit. El seu nom és Raquel Maldonado i està tancada contra la seva voluntat des de fa més dies dels que voldríem i que no la podem veure perquè no ens deixen, a la planta cinquena de l'Hospital Universitari de Bellvitge, a l'Hospitalet de Llobregat. Estem les membres del grup de suport mutu de la que Raquel en forma part, intentant ajudar-la, i hem esgotat totes les vies que se'ns han ofert per intentar estar al seu costat i ajudar-la amb el seu procés. El seu procés és un procés com el de totes les que estem aquí a Radio Nicosia, passant a una banda i l'altra a la frontera constantment. És un procés personal, però és un procés que ha de ser acompanyat si és que es vol estar acompanyat. La Raquel em va dir quan la vaig conèixer que volia estar acompanyada i que no volia tornar a ser ingressada forçosament mai més a la vida. Fa masses vegades que l'han ingressat contra la seva voluntat, la Raquel. La Raquel estava al grup de suport mutu perquè havia dit prou als ingressos involuntaris o forçosos. Fa masses dies, com dic, que la Raquel està a l'Hospital de Bellvitge contra la seva voluntat. La Raquel vol ser lliure. Les que estimem i coneixem la Raquel sabem que això és així, que ella ho vol. Ella vol ser lliure. No es mereix estar tancada contra la seva voluntat en una institució, per molt hospitalària i universitària que es digui, contra la seva voluntat. Estem a punt d'esgotar totes les vies que ens han obert. Des d'aquí, des dels micròfons de Radio Nicosia, faig una crida clara i serena per la llibertat de la Raquel Maldonado. Qui hagi d'escoltar aquest missatge i se'n vulgui fer partícip, que en parli i que faci saber el que pensa a les persones que cregui oportú. La Raquel Maldonado encara ara està tancada a la planta cinquena de l'Hospital Universitari de Bellvitge sota les ordres d'un doctor que es fa dir doctor Crespo. Si voleu escriure-li una carta, podeu escriure a l'Hospital Universitari de Bellvitge, feixa llarga sense número, 08907 de l'Hospitalet de Llobregat, província de Barcelona. Repeteixo, doctor Crespo. I ella es diu Raquel Maldonado. Necessita el vostre suport, necessita el vostre carinyo i el vostre amor. És l'únic que ens pot salvar.
Gràcies per la teva aportació. Molt bé, molt ben dit. Així hauria de ser tothom.
Una salutació afectuosa a totes les persones que creuem constantment la frontera de Radio Nicosia i que portem amor allà on ens porta el cor.
Gràcies.
Sempre en els nostres cors. Joan García
i totes les que esteu presents aquí i ara, perquè esteu presents, ho sabeu. Podeu estar tranquil·les, estem ben acompanyades. Fins aviat, ens veiem a Ítaca.
Gràcies, maco.
Una forta estimació molt gran al Joan Garcia
i una abraçada ben petonàs
i ja ens, com diu l'Alberto, que ens vagi preparant el camí. Vinga, Luisa, tanca.
Nicosia és l'última ciutat dividida per muralles, idees, religiones i un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separa en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esa frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. Y eso es todo, amigos.